En esta parte de Honduras, se cree que en el margen del río Plátano, en su curso superior, existen ruinas muy importantes que fueron descubiertas por un hulero hace unos 20 a 25 años, cuando éste se había extraviado en el monte entre los ríos Plátano y Paulaya.
En 1917, Edward Concinios visitó la Mosquitia mientras trabajaba para la Trujillo Railroad Company. Estas son parte de las observaciones que él publicó en un estudio etnográfico del pueblo indígena Pech.
Este hombre dejó una descripción fantástica de lo que vio allí. Eran las ruinas de una ciudad importantísima, con edificios blancos de piedras parecidas al mármol, ceñida por una gran muralla del mismo material. Poco después, este ladino se fue de la Mosquitia y nadie sabe lo que se ha hecho de él. Un viejo saurín paya dijo entonces que el diablo lo había matado por haberse atrevido a contemplar este sitio prohibido, del cual este indio tenía noticias por su predecesor. Por motivo de sus edificios blancos, este lugar fue conocido con el nombre de Ciudad Blanca.
Paya es el viejo nombre para los Pech. Según el geógrafo histórico-cultural William Davidson, Concinios fue el primero en publicar algo que indudablemente hace referencia a la mítica Ciudad Blanca en Honduras.
Pocos años después, un mulato, quien andaba cateando en los pequeños afluentes izquierdos del río Plátano, pretendió haber dado con estas ruinas. Pero pocos días después de haber contado esto, él se ahogó en el río y los indios atribuyeron su muerte al enojo del diablo. Por más diligencias que hayan hecho ladinos y extranjeros para conseguir un guía, nunca han hallado un paya que los conduzca a estas ruinas. Los indios dicen que no todos conocen, y aunque todo esto es un mito, los otros moradores de la costa afirman que no quieren enseñarles a otros estas ruinas por miedo, porque entonces tendrían que morir.
Luego, en 1940, el New York Times publicó un artículo con un titular asombroso.
Se cree que ya está ubicada la ciudad del dios mono. Expedición informa éxito de una exploración en Honduras.
La nota informaba sobre una expedición de 4 meses en la poco conocida región de la Mosquitia, liderada por Theodore Mord. La comunicación afirmaba que el grupo había localizado la posición aproximada de la supuesta ciudad perdida del dios mono, en una zona casi inaccesible entre los ríos Paulaya y Plátano. Meses después, Bird publicó una crónica de su expedición en el Milwaukee Sentinel.
El explorador Theodore Morde encontró en las selvas de Honduras la metrópolis prehistórica de una civilización desaparecida donde se ofrecían sacrificios al gigantesco ídolo de un simio y describe la extraña danza de los monos muertos, aún practicada por los nativos, por quienes corre la sangre ancestral.
Moore escribió extensamente sobre su viaje, pero no reveló la ubicación de las ruinas.
No puedo precisar la ubicación de la ciudad del dios mono porque, como ya he dicho, son muchos los que la buscan, atraídos por las historias que hablan de tesoros, y queremos encontrarla intacta en nuestro próximo viaje, que será muy pronto.
Pero Mort nunca regresó. Más de 70 años después, en 2015, National Geographic publicó un titular que fue replicando alrededor del mundo.
Descubierta la ciudad perdida del dios mono en Honduras. Una expedición a Honduras ha regresado de la jungla con importantes noticias sobre el descubrimiento de la ciudad perdida de una misteriosa cultura desconocida hasta el momento. El equipo fue a la remota zona gracias a los viejos rumores de que allí se encontraba una legendaria ciudad blanca, a la que también se ha denominado como la ciudad del dios mono.
Bienvenidos a La Mosquitia al Borde, un podcast del periodista internacional Jeff Ernst en colaboración con Radio Progreso. Yo soy Claudia Mendoza, periodista hondureña y corresponsal para medios internacionales.
Y yo soy Jeff Ernst.
Al momento de la llegada de Cristóbal Colón en el siglo XV, lo que hoy es la ciudad de Trujillo en la costa norte de Honduras, era parte del vasto territorio del pueblo Pech. Hoy en día, el Pech es uno de los pueblos originarios de Honduras con menor población, apenas unas cuantas miles de personas y un territorio reducido que no ha sido invadido. La leyenda de la Ciudad Blanca tiene su origen en la mitología de los Pech, y algunos creen que ellos son los descendientes directos de la gente que construyó las numerosas ruinas que se han relacionado con el mito. Actualmente, las últimas comunidades Pech enfrentan amenazas por el avance de la colonización y la deforestación. Las ruinas y sus sitios sagrados están siendo saqueados, y hasta los espíritus de sus mitos parecen haber huido. Episodio 2. La ciudad perdida que no fue. Amparo García es una anciana Pech de la comunidad del Carbón en el nororiente de Olancho. Es una de las pocas personas que todavía habla con fluidez su lengua materna.
Que quiere, quiere decir que antes en lengua, que quiere sabrá. Pech huacochurú, pech huacochurúma, niña. Y caña, pechua cochi, ayosha bruma, mua, muareca, quitanja, urusca, patamaa, awiki, churuma que querima, pechaco ya toquera, cucris, cucheri. Bueno, te voy a hacer en español desde poquito. Los ancestros vivíamos con techo de hoja de una manaca, y hay otro manaca, le llaman tapuca, y lo amarraban con penca, y con eso pues amarraban y hacían a pared con varilla para vivir nosotros, pues. En ese entonces no había nada de asaltantes que matan. Vivíamos tranquilo.
Probablemente esta fue su primera vez escuchando a alguien hablar la lengua Pech, y quizás sea la última, ya que la lengua como la cultura están en peligro de extinción. En los tiempos precolombinos, lo que hoy conocemos como Honduras fue un punto de traslape o intercambio entre las culturas mesoamericanas y andinas.
En Honduras se da el contacto más fuerte, más intenso, entre la cultura de bosque tropical de origen chibcha, que viene del sur, con la cultura mesoamericana, que viene del norte. Estamos hablando de mayas y los pueblos mexicanos, aztecas, etcétera, ¿no?
Él es Jorge Travieso, un antropólogo hondureño.
Entonces, los Pech, los Miskito, los Tahuaca, tienen un tronco cultural compartido, de base suramericana, de base chibcha. Es una cultura de bosque tropical muy, muy emparentada con las culturas amazónicas.
Siempre he preguntado a la gente sobre su mito de origen, pero los Pech no tienen uno muy definido. Hablan como si vinieran de lejos, como si hubieran realizado una gran migración. En cuanto a su lengua, así fue.
La lengua Pech pertenece a la familia Chibcha o Macrochibcha, cuyas lenguas se hablan en Costa Rica, Panamá y Colombia. En ese sentido, es el miembro más al norte de esa familia. Pero no son inmigrantes recientes de Sudamérica, sino que son los descendientes de una población que ha estado establecida en esta región desde hace muchos milenios. Así lo explica la antropóloga hondureña Gloria Lara Pinto en su libro Los Indios de Centroamérica.
Los Peches eran, en tiempos precolombinos, mucho más numerosos y habitaban un territorio muy considerable que se extendía desde la costa caribeña nororiental hacia el interior. Pero los efectos del periodo de contacto y la conquista por los españoles fueron extraordinariamente destructivos para ellos.
Al momento del primer contacto con los españoles, los Pech habitaban las islas de la Bahía y su territorio se extendía por la costa norte de Honduras, desde el río Cangrejal al este de la Ceiba hasta el río Negro, hoy conocido como río Sico. Hacia el interior, ocupaban los valles de los ríos Aguán, Sico, Paulaya y Plátano, así como el valle de Agalta y otras áreas de Olancho.
Los Pech ya habían tenido conflictos con los Sumo, quienes hoy en día son los Tahuaca. Ambos grupos habitaban partes del río Huampo, un afluente del río Patuca.
Los Pech pasaron por una historia muy, muy conflictiva. En un momento fueron el pueblo dominante en toda la Mosquitia, eso lo ves reflejado en los mapas antiguos, pero con el surgimiento de los misquitos en la época colonial, el respaldo inglés, los Pech se ven empujados hacia el oeste cada vez más, hasta que básicamente los relegan a Río Plátano, partes de la zona Sicopaulaya y luego hacia el sur en Orancho. Se ven comprimidos, digamos, en ese sentido, geográficamente. Y este proceso afecta su visión del mundo y en su mitología se refleja también. Sus mismos divinidades, seres espirituales, también se ven obligados a replegarse al corazón de la selva, a la zona montañosa, donde se todavía siguen, de alguna manera, seguros.
En 1625, el Imperio Británico creó el Reino Miskito con un rey juramentado en Jamaica. Luego, en 1687, el Reino Miskito se convirtió en un protectorado británico y, aunque apenas crecía en ese entonces, con el apoyo del Reino Británico y sus mosquetes, logró obtener ventajas frente a otros pueblos indígenas de la región de la Mosquitia. Incursionaron en los territorios Pech y Sumo, esclavizando a algunos y obligando a otros a pagar tributos. El territorio Pech se fue reduciendo debido a la presión tanto de los ladinos como de los miskitos. En 1857, el padre Manuel de Jesús Subirana, conocido como el Padre Santo en Honduras, llegó al territorio Pech para continuar el trabajo de misioneros pasados y evangelizar a la comunidad indígena.
Existe la historia del padre Subirana, este cura español que en el siglo XIX trabajó con los Pech y con los Solupanes y consiguió que el Estado les concediera títulos. Y bueno, los títulos los consiguió, pero el Estado nunca los respetó.
El padre Subirana intentó asentar a los Pech en aldeas para que abandonaran sus costumbres ancestrales y asistieran a la iglesia. En 1862 consiguió títulos para los Pech en las comunidades de Dulce Nombre de Culmí y Santa María del Carbón, logrando que cientos de familias abandonaran el bosque y su tradicional forma de vida en ranchería dispersas. Menos de un siglo después, Dulce Nombre de Culmí fue invadido por ladinos y los Pech, que allí vivían, fueron forzados a refugiarse en el bosque y en algunos pequeños caseríos en las partes aledañas al municipio. Hoy en día, Santa María del Carbón, en el municipio de San Esteban, es la comunidad Pech más grande.
Esa fue la primera comunidad Pech que visité, donde conocí a doña Amparo García y a otros habitantes que compartieron sus historias, su cultura y los cambios que han experimentado.
El nombre de la comunidad lo voy a hacer en Pech y lo voy a reducir en español. Antes, los ancestrales, Pechachi y Pechtehuara, le decían que Santa María del Carbón es un árbol. Entonces, en Pech se llama Ka'a'usco.
Luego, ella me puso a prueba.
¿Te sabes el nombre de la comunidad que le conté?
Santa María del Carbón.
Ajá, en Pech.
No podría. Hasta para mí es español difícil, digamos, Pech.
Aunque el Carbón es la comunidad Pech más grande, hoy en día pocos niños hablan la lengua y la gente ya no practica muchas de sus costumbres ancestrales.
Todo lo hemos perdido. El motivo de lo que han llegado la gente es el problema. Y queremos rescatar, pero no sé cómo podríamos rescatar porque todos los ancianos ya se están muriéndose en lo que hablamos en Pech. Aquí solo Dios lo sabe cómo podríamos rescatar.
Para Amparo, el cambio se aceleró en su comunidad con la construcción de una carretera en 1977 que conecta San Esteban con el departamento de Colón y atraviesa el Carbón.
Se todo dotado cuando llegó la calle, todo cambiar, todo peor con la juventud. Es difícil, capaz que en Pech les quiero decir que no hablan.
Amparo le contó a Jeff que en su juventud la comunidad practicaba muchos ritos culturales.
Tocnaquila, ayoki, yeruri, Le estoy diciendo los ancestrales. Hacíamos fiesta de los niños recién nacidos, pero con bebidas típicas. Y al segundo, cuando nosotros los moríamos, hacíamos fiesta. Ya finalizando el mes, ya hacíamos la fiesta. También todo comidas típicas, bebidas típicas. Y la tercera que ha picado culebra también, para que no le vuelva a picar de siempre, ¿verdad? Al animal. Yo eso, los ancestros, yo miraba eso que lo hacían. Pero había nosotros decíamos casi mente como un sacerdote. Ellos rezaban, los que encabezaban. Eso lo que encabezaba, todos murieron también. No hay nadie, solo jóvenes que hemos quedado. Ahora todos murieron. Eso se ha perdido también, las fiestas que hacíamos.
La persona que dirigía estos ritos era llamada Guata. Era el chamán Pesh quien guiaba los ritos culturales e interpretaba los deseos de los espíritus.
Ellos creían solo Muata. Muata le decían que ellos eran como... Ellos todos se lo sabían, qué es lo que iba a haber. Usted estaba enfermo, qué lo iba a pasar. Él todo miraba. Muata, ahí se llamaba. Y él todo se lo sabía. Él los protege, todo lo que pasa en la tierra. En la planeta Tierra, ¿verdad? Y así era el Muata, pero de los indígenas.
Pero con la cristianización del pueblo Pesh, los Guata desaparecieron.
En eso llegaron la cristiana o católica, y de repente cayó de las comunidades. Allí fueron llegando a reunirse allí. Y ya que iban dejando del Muata.
No obstante, todavía existen curanderos en algunas comunidades. La gente acude a ellos para tratar una picadura de culebra y enfermedades.
Para conocer más sobre los curanderos Pesh, viajé a Dulce Nombre de Comí para encontrar al maestro de todos.
Mi nombre es Santo Mónico Escobar, el cacique de la comunidad de Brisa, de Pisijire, Dulce Nombre Cuní, departamento de Olancho. Tengo la edad de 82 años y aquí estoy todavía, que Dios me tiene vivo para dar a conocer todo lo que es la historia de nosotros, de los pueblos indígenas, somos los Pesh.
Don Mónico ha visto muchos cambios desde su infancia en los años 40.
Era una zona libre, no había mucha gente de migrante. Por eso nosotros existíamos aquí, con las tierras libres y donde trabajar, los ríos ricos de pescado. Y la fauna también, ¿verdad? Lo que era la cría de venado silvestre aquí que abundaba. Aquí abundaba el venado, el danto, el tigre, el león y muchos animales que nosotros conocimos al principio cuando nosotros los criamos.
Cuando se realizó el censo de 1950, Dulce Nombre de Culmí era una comunidad principalmente Pesh, con aproximadamente 800 habitantes. Pero durante esa época llegó un maderero que comenzó a talar el bosque, seguido por una gran migración de ladinos hacia la zona. Para 1974, la población superaba los 7.000 habitantes, en su mayoría ladinos. Muchos Pesh decidieron abandonar a Olancho y regresar al bosque pristino en gracias a Dios, creyendo que allí estarían seguros.
Y después se fue desapareciendo, ¿verdad? Todo lo que nosotros vimos, la demigración de gente de otros departamentos, llegaron a quitarnos nuestros derechos, tierras, con todo lo que había. Entonces nosotros hemos quedado así, sin tierra, en principal. La fauna, las montañas sin animales, los ríos sin pescado.
Desde muy joven, don Mónico aprendió a curar a la gente usando métodos tradicionales de su cultura.
Mis abuelos me enseñaron ciertas plantas y aprendí. Yo he curado mucha gente picada de víboras, no solo uno, centenares.
Don Mónico explicó en su idioma, el Pesh, cuáles plantas se usan para tratar la picadura de la barba amarilla, una de las serpientes más letales del mundo.
Aguaranari. Camaceri, flor blanca. Solo agarro tres, que es la curarina, que es el guaco de hoja y el guaco de raíz, y la flor blanca, cuatro. Eso es lo que agarro yo para
Toma.
¿Y dónde encuentra esa planta?
Eso se encuentra en los cerros en Las Vegas, pero ya aquí se ha escaseado, más bien estoy trayendo del carbón.
Don Mónico me enseñó algunas plantas que tenía guardadas en su casa para emergencias.
Y en otras, estos son, mire este, este se llama urarina.
Es una, un uraíz.
¿Mordelo?
Poco amargo.
Ah, pues sí, es que esto es así.
¿Y eso se usa en, para curar para la gente de las picaduras de las vidas?
Sí, esa es este, la que se prepara cocinado.
Lo que el mundo más conoce sobre la cultura Pech es el mito de la ciudad blanca. Paradójicamente, también se podría decir que es uno de los aspectos que más se desconoce. Algunos afirman que las primeras referencias sobre la ciudad blanca aparecen en escritos de Hernán Cortés y de otros conquistadores, pero otros afirman que los nombres podrían referirse a otras ciudades místicas o legendarias. Lo que sí sabemos es que siglos después, el etnógrafo Edward Concinius publicó la primera referencia explícita a una ciudad blanca en Honduras en 1927. En los años siguientes, cada vez más extranjeros llegaron a La Mosquitia y escribieron sobre sitios arqueológicos o sobre el mito de la ciudad blanca. Uno de ellos fue el capitán R. Stuart Murray, quien publicó un resumen de los viajes que realizó entre 1933 y 1934.
Rumores persistentes a lo largo de la costa sobre una ciudad perdida en el Valle del Río Plátano llevaron a la expedición a hacer un esfuerzo especial por investigar ese rumor. Tras 10 días de conversar sobre el tema con los hombres paya más ancianos aún con vida, y en particular con el más viejo de todos, Dama Pío, se concluyó que no existe tal sitio con extensas ruinas en ese valle, el cual ha sido atravesado y recorrido durante siglos por los senderos de caza de los paya. Según su sistema de tabúes, ellos informan sobre todos los antiguales o lugares donde residen los espíritus de los muertos para que los miembros de la tribu los eviten.
A pesar de esta advertencia del capitán, otros no fueron disuadidos de hacer su propio intento para encontrar la ciudad blanca. En abril de 1940, Theodore Mort anunció en el Sunday Morning Star de Delaware su expedición para encontrarla.
Theodore Mort, viajero, escritor y etnólogo, encabezará la tercera expedición hondureña, que partirá pronto en busca de la ciudad perdida del dios Mono. La expedición también tiene previsto estudiar las tribus indígenas, explorar los sitios arqueológicos de los antiguos asentamientos chorotegas y trazar el curso superior del río Huampú, el cual aún no ha sido explorado por hombres blancos. Se esperaba que el descubrimiento de la ciudad perdida arrojara una luz considerable sobre los pueblos que habitaron la región hace 1000 años. Las historias sobre la existencia de dicha ciudad fueron parcialmente confirmadas por el capitán R. Stuart Murray, un explorador, quien afirmó que los nativos confirmaban los rumores sobre la presencia de una gran ruina cubierta por una densa selva.
Mort publicó sobre el supuesto descubrimiento de la ciudad del dios Mono 4 meses después. El historiador y geógrafo hondureño Jesús Aguilar Paz, quien se reunió con Mort en Tegucigalpa tras salir de La Mosquitia, publicó un análisis en el periódico El Cronista.
Hace algunos días tuve el honor de recibir en la oficina de mi cargo la visita del señor Teodoro Mort, norteamericano joven, quien en unión de otro investigador de la misma nacionalidad hizo un viaje de estudio por la, para los hondureños, olvidada Mosquitia, de la cual a menudo oímos hablar como si se tratase de la luna, sin comprender que es una realidad viviente, muy nuestra y al alcance de nuestras manos, pero que desgraciadamente esperamos sea redescubierta y estudiada no por propios, sino por extraños. Esto naturalmente a los hombres conscientes da rubor, pues no hay disculpa posible que pueda librarnos del anatema de las futuras generaciones por la apatía criolla y desidia incalificables.
Aguilar Paz también escribió que Mort rehusó dar detalles precisos sobre la ubicación de la ciudad.
Él no conocía personalmente las ruinas, pero tenía datos sobre su ubicación, según las indicaciones que le habían dado ancianos indígenas, paya y sumos.
El siguiente mes, Mort publicó una crónica del viaje en el Milwaukee Sentinel.
El explorador Theodore Mort
descubre en las selvas de Honduras la metrópolis prehistórica de una civilización desaparecida, donde se realizaban sacrificios ante un gigantesco ídolo con forma de simio, y describe la extraña danza de los monos muertos, aún practicada por nativos en cuyas venas corre la sangre de los antiguos.
Las ilustraciones que acompañaron su relato fueron aún más fantásticas, incluyendo una figura que representa a Hanuman, el dios mono hindú, con serpientes y un simio gigantesco encima de un tipo de pirámide frente a los picos de dos montañas.
Theodor Moore tuvo acceso a un punto alto para ver esa figura. Y de ahí, al momento de traslaparlas, que ya lo hemos hecho, se ve cómo lo que es la cabeza del mono es el pico del monte, visto desde el oeste.
Él es Ranferi Juárez, un arqueólogo del Instituto Hondureño de Antropología e Historia.
Entonces Theodor Moore llega a Estados Unidos, hace la ilustración y dice que existe la ciudad del dios mono, donde hay oro, donde hay un montón de cosas. Pero realmente, arqueológicamente e históricamente, nunca demuestra la existencia de un sitio arqueológico. Para esa época se estrena la película de King Kong. Entonces eso le da auge para que se cree este mito de la ciudad del dios mono en Estados Unidos, en la región norte. Entonces, y aquí es el mito de Ciudad Blanca.
No obstante, el gobierno replicó la historia de Moore varias veces durante años, intentando aprovechar el mito. Además, varias otras personas afirmaron que habían encontrado la Ciudad Blanca.
Si tú lo buscas en la prensa, en la historia de la prensa, se ha encontrado Ciudad Blanca como 7 veces en Honduras. Se encuentra Ciudad Blanca. Se encontró Ciudad Blanca 40, 50, en los 60, en los 70, en los 80, ahorita. O sea, todos dicen que se encuentra Ciudad Blanca. No, lo que se encuentran son sitios arqueológicos.
En mayo de 2012, un grupo liderado por el cineasta Steve Elkins aplicó una tecnología novedosa llamada LIDAR para la búsqueda. Esta técnica emite pulsos láser que, al impactar con objetos, permite calcular la distancia y crear una representación 3D detallada del entorno. El LIDAR identificó varios sitios con estructuras hechas por humanos en el piso del bosque y en 2015 un equipo visitó uno de ellos. Al confirmar en la Tierra los datos del LIDAR, el supuesto descubrimiento fue anunciado por National Geographic. Pero la noticia generó controversia. Algunos argumentaron que no era la Ciudad Blanca ni una ciudad perdida, sino uno de muchos sitios que la gente llama antiguales y que son conocidos por las comunidades indígenas de la zona.
Los Pech conocen su territorio como yo conozco la palma de mi mano. Y lo mismo los Misquitos y lo mismo los Tahuac.
Ella es la antropóloga Gloria Lara Pinto.
La gente siempre conoce los sitios arqueológicos más importantes. Ya han estado ahí. No les interesa en ese momento porque no tienen la capacidad a lo mejor para excavarlos. Pero en el caso, por ejemplo, de los Pech, históricamente es conocido que muchas de las piedras de moler que se utilizan en las casas vienen de los sitios arqueológicos. Ahí las fueron a recoger porque ahí están. Y las siguieron utilizando. En este momento, la publicidad lo que provocó fue que nosotros le demos certificado a los saqueadores todas esas piezas que están saliendo de los sitios arqueológicos. Las pueden vender mejor. Porque pueden decir, no, este sitio, esta pieza viene de la Ciudad Blanca. Donde quiera que esté esa Ciudad Blanca, las 100.000 Ciudad Blancas, como las 100.000 vírgenes, las 100.000 Ciudad Blancas que hay en ese territorio. Y el saqueo continúa.
El avance del Frente Ganadero ha agravado el saqueo de los sitios arqueológicos. Varios de suma importancia han sido totalmente destruidos.
Tuve la oportunidad de visitar brevemente el sitio anunciado por National Geographic, que hoy en día es conocido como Ciudad Jaguar o T1, no Ciudad Blanca, durante un relevo mensual de los soldados que están estacionados ahí para protegerlo.
El helicóptero en el que viajó Jeff salió de un campo en el norte de Dulce Nombre de Culmí.
En poco tiempo, sobrevolamos varias pistas clandestinas.
Poco a poco, el bosque de pino da paso al bosque húmedo y el mosaico de campos se convierte en una extensa alfombra verde donde inicia la zona núcleo de la biosfera.
Estoy en la zona núcleo de la biosfera del Río Plátano, en el sitio denominado T1, o conocido más popularmente como Ciudad Jaguar. Aquí hay un destacamiento militar a un lado de una quebrada y al otro lado, ahí escondido en el bosque, están las ruinas arqueológicas que se encontraron en 2015. Hoy en día pareciera que no hay nada ahí, ya que el bosque ha crecido y hasta ha cerrado el camino que los arqueólogos usaban para llegar hasta el sitio.
Debido al crecimiento del monte, ninguno de los soldados ha conocido las ruinas. Jeff tampoco pudo conocerlas. Hace años que no llega ningún equipo que dé seguimiento a la investigación del sitio, pero quienes lo han estudiado tienen algunas teorías.
Bueno, en el 2015 que descubren el sitio llamado T1, hoy Ciudad del Jaguar, a mí me tocó participar en el proyecto y ser el director de campo del proyecto. Entonces, a mí me llevaron para hacer la investigación de ese lugar y es como me meto directamente a la mosquitia, a la selva.
Él es el arqueólogo Ranferi Juárez.
Y se hizo una excavación, se sacaron, no recuerdo ahorita cuántas piezas se extrajeron, se llevaron al aguacate, y todo inventariado.
El aguacate es una base militar en Dulce Nombre de Culmí, donde se estableció un centro de estudio y exhibición.
Ahí empezamos a ver que sí, era cierto que el lugar no había sido tocado por el ser humano en cientos de años. Se encontró algo de cerámica. ¿Por qué digo algo? Porque hay sitios en la costa norte monumentales, estructuras de 3, 4 metros de altura y de 50 metros de largo, donde no encontramos cerámica. O sea, eso es muy del área intermedia, no hay cerámica. Entonces se encontró cerámica y por eso se fechó el lugar. Se dijo que el lugar era entre el 1000 y 1500 por el tipo de cerámica que nosotros le llamamos fase cocal. Entonces son 500 años, un fechamiento relativo, esperando a ver encontrar carbón y mandarlo a fechar para tener un fechamiento absoluto, carbón o hueso.
La datación por carbono determina la edad de los materiales orgánicos midiendo la cantidad de carbono 14 restante. Cuando un organismo muere, el carbono 14 comienza a desintegrarse a una velocidad constante y conocida.
Ya con el tiempo seguimos investigando y encontramos carbón, lo mandamos a fechar y nos dimos cuenta de muchas cosas. Pudimos entender mejor el lugar. Una de las cosas es de que el lugar había sido abandonado miles de años antes y esa cerámica que habíamos encontrado no pertenecía a una vasija. Pertenecía a una ofrenda. Y ya después, con la investigación antropológica, nos dimos cuenta de que la gente, cuando pasaba por los lugares, sitios arqueológicos para nosotros, para ellos le llaman antiguales o lugares de sus ancestros. La gente antes pasaba y dejaba una ofrenda, pedía permiso a sus ancestros, a sus dioses, para poder ir a cazar. Entonces, al asociar el carbón que se encontró con la cerámica, nos dimos cuenta que era un evento de ritualización.
Entonces, aunque hay cerámica y restos de carbono posteriores a la conquista, fueron dejados como parte de rituales y la construcción y la ocupación del sitio se remontan a tiempos anteriores.
Tenemos fechas antes de Cristo, fechas que nos da el origen del sitio. Luego viene un abandono, poco más de 2000 años, y se vuelve a ocupar el lugar para el periodo, lo que le llaman el periodo clásico, que es entre el 200 y el 700, 900 en el área maya, y nosotros lo tenemos para el año 500. 560 es cuando se vuelve a ocupar el lugar, y de ahí se abandona como por el 674 aproximadamente después de Cristo o después de nuestra era.
El sitio es uno de muchos en la Mosquitia, aunque no es el más grande, pero cada vez son menos los sitios que no han sido saqueados. Todavía hay mucho por descubrir sobre quiénes construyeron estas estructuras, pero no cabe duda que la mitología de los Pech es el origen del mito de la Ciudad Blanca y que ellos son los más relacionados con los numerosos antiguales de la Mosquitia.
Yo quería saber qué pensaba la gente Pech de todo esto. Entonces subí el río Plátano hasta las Marías, el territorio más aislado de los Pech hoy en día.
La zona de las Marías tiene uno de los paisajes más impresionantes de Honduras. Desde allí se ve la Piedra Blanca de Picodama, la montaña más importante para la mitología Pech. En sus aguas cristalinas hay piedras gigantescas con petroglifos antiguos.
Desde las Marías navegamos el río hacia la zona núcleo de la biosfera. Vimos Picodama y paramos en donde están los petroglifos. Realmente fue una maravilla todo. No he visto algo más bello en Honduras. Pero en casi todo el camino ya no había bosque.
La deforestación se extiende hasta el punto donde un rótulo indica el inicio de la zona núcleo de la biosfera.
Pero alguien había quitado el rótulo y había un sendero hacia adentro. Encontramos una familia con niños viviendo ahí.
A pesar de todo, el bosque todavía muestra su fuerza. Con frecuencia, una nube negra aparecía y dejaba lluvias torrenciales a su paso. Y con la misma rapidez que llegaba, se desvanecía. Así llegaron a una pequeña comunidad Pech a la orilla del río.
Encontramos refugio de la lluvia bajo un techo de lámina que era la escuela y ahí hablé con uno de los ancianos.
Yo recuerdo que cuando yo tenía 8 años, cuando yo vivía, yo nací en el departamento de Olancho, yo vivía con mi abuelita, con mi mamá. Ellas eran netamente Pech, que no tenían ninguna mezcla. Ellas sí mantenían nuestra cultura, ¿verdad? El modo de vestir, ¿verdad? La comida, las fiestas rituales, todo practicaba.
Bernardo Torres nació en Dulce Nombre de Culmí alrededor de 1950, pero se mudó al bosque después de la invasión de ese municipio.
Ya estaba invadido lastimosamente. Ya los viejos todo lo habían vendido y cuando nosotros ya los criamos, ya no había dónde trabajar, dónde ubicarlos. Entonces, en el año 1990, un grupo de 4 familias lo sentimos obligado de emigrar aquí, y gracias a Dios.
Don Bernardo es uno de los últimos Pech que todavía recuerda cómo sus antepasados contaban la historia oral y la mitología de su pueblo.
Yo le pregunté a don Bernardo sobre el mito de la Ciudad Blanca.
El nombre de la ciudad o de la Casa Blanca, Kaoka Masa en Pech.
Los extranjeros transformaron el mito de una casa en una gran ciudad, una leyenda como la de El Dorado, pero en su origen era un lugar de los espíritus, con grandes riquezas espirituales no materiales. Algunas versiones del mito dicen que solo una persona que hable todas las lenguas indígenas de la región puede entrar en la Casa Blanca. En todas se requiere algún tipo de especialista, como un guata.
A según pues decía mi abuelita, que nadie va a entrar. Aunque se puede tener toda la historia, pero caminando por la tierra no van a poder entrar porque la Ciudad Blanca se pone diferente y a veces la brújula no le da caminando, ¿verdad? Pero en el espacio sí, capta todo, decían, ¿verdad? Pero ya yendo por tierra, como es un lugar encantado, lo transforman, ¿verdad? En diferentes formas, ¿verdad? Para que la gente no entre de la Ciudad Blanca.
Por eso, los Pech creen que cualquier descubrimiento de la Ciudad Blanca no es posible.
Como es un lugar encantado, no pueden entrar. No pueden entrar, ¿verdad? Es un lugar misterioso. Está ajenado por los espíritus de esos hombres que venían espirituales. Ahí se quedaron, no murieron.
Mientras Jeff hablaba con don Bernardo, el bosque siguió generando lluvias de la nada.
Como que nunca quiere terminar la lluvia hoy, ¿verdad?
Yo creo no quiere, digamos, los malos espíritus que hablemos de ellos.
Pero don Bernardo siguió y hasta relató un nuevo mito.
Hace como unos 5 o 8 años que miraron un grupo de gente que salieron de la Ciudad Blanca con niños, con flechas. Han visto un grupo de cazadores, encontraron esa gente, supuestamente ya son espirituales, un grupo con niños, para jalar niños, atutos, señoras y hombres. Ya cuando quisieron atraparlo, agarrarlo, es ese grupo de personas, lo más yo creo hace como unos 5 años, aquí, Ciudad Blanca. Y esa gente no pudieron localizarlos. Ya cuando los cercaron, la gente, los colonos que están trabajando allí, hicieron para agarrar a algunos de esos para traerlo. No pudieron. Lo que pudieron, dice, por el hecho que cuando ya se miraron cercados, no, grandes palancones se ponían, dicen, las puntas, con todos sus niños y con toda su maleta, con las flechas y todo. Son espirituales. Y no digamos la Ciudad Blanca. La Ciudad Blanca es un lugar misterioso que ahí están todas las personas inteligentes que vinieron de los ancestros de Colombia, Panamá, Costa Rica, llegaron allí. Por eso no pueden descubrir, dice la Ciudad Blanca, por el hecho que no hay una persona como ellos. Ni nosotros que somos peces, no tenemos el permiso de entrar en la Ciudad Blanca, porque nosotros ya estamos más con una doctrina cristiana.
Don Bernardo contó que las personas o los espíritus que fueron vistos huyendo de la Ciudad Blanca se vestían con taparrabos y llevaban platos y metates de piedra, como los que se han encontrado en los antiguales de la Mosquitia.
Cuando volví a Tegucigalpa, le consulté al antropólogo Jorge Travieso sobre su interpretación de este nuevo mito.
El mito es nuevo, pero tiene raíces en la mitología tradicional, por supuesto. El simple hecho de que salen de Cajacamasa y son seres espirituales, y ya sabemos que Cajacamasa es un sitio en una dimensión espiritual y que sus habitantes son seres espirituales. El hecho de que salgan de ahí y que un grupo de personas haya intentado atraparles, están tratando de explicar las amenazas que ellos como pez sienten actualmente en términos de esta mitología tradicional. Porque yo te decía, la mitología se adapta a nuevas situaciones. O sea, hasta los espíritus se ven perseguidos y su único refugio es el bosque. Algo que varios peces me lo han dicho, ¿no? Que ya sus abuelos, sus antepasados les decían que cuando venga la amenaza tendrán que irse al bosque y que Ciudad Blanca será su refugio. El hecho de que esos seres espirituales hayan salido de la Ciudad Blanca te dice que la amenaza es muy, muy seria.
Esto fue La Mosquitia al Borde.
Este podcast fue posible gracias a Ford Foundation y Bosques del Mundo. En el próximo episodio nos adentraremos en la historia y cultura de los pueblos Tahuaca y Miskito. Gracias por su sintonía.